La concentración económica no es el factor inflacionario, es en todo caso una herramienta que le facilita, le da posibilidades a determinados eslabones de, en un escenario como el que vivimos hoy, tener más margen para favorecer su rentabilidad. Y de hecho, es lo que está sucediendo. Es decir, vos me preguntabas si está muy bien en el planteo, hay una disociación entre los costos, diría, particularmente entre el tipo de cambio y los precios, de nuevo, sobre todo los de los alimentos. En general, desde la economía solemos mencionar cierta correlación entre estos dos precios, si se quiere, y la evolución del tipo de cambio y los precios de los alimentos, porque hay una inferencia de que, una aproximación de que en principio alguna parte de los insumos y demás están, podrían estar vinculados al dólar, con lo cual hay cierta correlación. Ahora, en los últimos meses no se percibe eso, es decir, hay apreciación cambiaria, relativa, si querés, podemos decir si es más o menos acelerada, pero la inflación está sensiblemente por encima. De hecho, la variación del tipo de cambio mayorista en el mes de abril fue del 1,9 y la inflación fue del 4,1, más que el doble de ese dato. Dicho de otro modo, la apreciación cambiaria no te resuelve la cuestión inflacionaria, por un lado, y evidentemente hay otro motor detrás. ¿Y cuál es el motor? Entonces sería la pregunta. El motor, para mi forma de ver, es lisa y llana especulación. En el caso de los alimentos, y justamente volviendo a lo que vos mencionabas, un sector francamente oligopolizado. Si vos entras al supermercado, el 75% de lo que está en la góndola lo hicieron 20 empresas, con lo cual, de nuevo, tienen un poder de fuego a la hora de definir, influenciar sobre el precio, que es muy significativo. Entonces, bueno, ejercen ese rol. ¿Y por qué en este momento en particular? Lo que uno ve en este momento particular es que hay una recuperación significativa de la actividad y que además hay una recuperación incipiente de la nominalidad de los salarios y del ingreso en general. Por ejemplo, hay un aumento del valor de la tarjeta alimentaria. Hay paritarias porque estamos en un periodo donde en general muchos gremios entre marzo y mayo inician su periodo paritario y en general suelen arrancar con una actualización salarial, que además venir de una etapa de salarios en términos adquisitivos de los últimos 4 años muy magro, con lo cual hay una discusión de recuperar parte de lo perdido. Bueno, eso arranca con la discusión de la nominalidad del ingreso. Y dicho de manera muy sencilla, supongamos, salario mínimo vital y móvil aumenta 35%. Estoy haciendo una generalización muy básica, pero supongamos que sea en una única cuota mañana. Perfecto. Si yo soy productor de cualquier producto y aumento 35% del precio, me quedo con el esfuerzo de la discusión paritaria. Tan sencillo como esto. Y esto es lo que hoy uno está viendo. Es decir, esos grandes oligopolios que dicen, y tengo plafón para aumentar los precios porque está sucediendo esto. Conclusión, me quedo con ese esfuerzo. Podríamos denominarlo como puja distributiva, si se quiere, y no estaría mal mencionarlo de esa forma, ¿no?
Hernán,
¿cómo estás, Silvia?
Tuya en tu cuenta de Facebook, que tiene más o menos unos 40 días ya de antigüedad, y sí, el título realmente está muy bueno. Es una entrevista que vos diste para Ámbito Financiero, donde fundamentalmente se remarcaba que se está viendo el efecto de la reactivación y que sobre fines de este año los números van a dar muchísimo mejor de lo que están dando ahora. Bueno, han pasado 40 días y has podido comenzar a evaluar parte de esto. ¿Seguís manteniendo este optimismo que todos, por supuesto, estamos esperando?
Mira, los datos en eso son muy claros y contundentes. ¿En qué sentido? A pesar de que estamos en el pico de la segunda ola, o hay cierto consenso de que estamos en el pico de segunda ola de COVID, la actividad económica, salvo en aquellas actividades naturalmente afectadas y de manera directa afectadas por la pandemia, me refiero a gastronomía, turismo, transporte, supongamos, el resto de las actividades están en niveles superiores a los, no solo a los de pandemia, incluso a los de finales de 2019, los datos, mira, desde aquellos 40 días para acá, los datos de hoy reflejan en algunos casos que estás en mejor posición que en el mismo mes de 2018, por ejemplo, en términos de recaudación y demás. Es decir, estás en un momento que si logras mantenerlo en el tiempo, y a mí me preocupa mucho cómo evoluciona la cantidad de casos, porque la verdad que poner en jaque en la recuperación económica no sería lo mejor, obviamente privilegiando la salud, si hay que hacerlo hay que hacerlo, pero la verdad que tenés una buena recuperación en términos de actividad económica. Dicho de otro modo, si todos cumpliésemos con las restricciones y logramos que los casos no aumenten, en términos económicos sería bárbaro, ¿no? Ahora bien, dicho todo esto, que no solo se sostiene, sino que se profundiza y se confirma la recuperación económica, la verdad que hay que mencionar además que hay una especie de dos velocidades, diría, en materia económica. La actividad económica tiene una celeridad muy clara, salvo esas actividades que mencionaba. Ahora, en términos de empleo, vos no estás viendo el mismo proceso. Hace 10 minutos atrás estaba hablando con una colega, Valentina Castro, que me estaba pasando, creo que hoy sale capacidad instalada, entonces está un poco anticipando lo que podía dar y demás, y justamente lo cruzaba con el dato de empleo industrial y me anticipaba esto, me decía justamente que lo que se percibe es una muy buena recuperación en términos de actividad industrial que no va acompañada de la recuperación del empleo. Es decir, vos perdiste en el empleo industrial, no recuerdo con precisión el número, pero en términos de empleo registrado perdiste 200.000 puestos de trabajo aproximadamente registrados en la pandemia. Recuperaste actividad económica, pero no los puestos. Bien, conclusión, hay dos velocidades en la reactivación. Y esto me parece que es trascendente porque es grave si hay recuperación económica, pero eso queda en pocas manos. Bien, es grave para la sociedad en general, pero es grave también para la macro, porque sería un techo al crecimiento, diría.
Hernán, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero, de Radio Nacional Viedma. ¿Qué tal, Gabriel? Te pregunto, no entiendo nada de economía, me parezco en esto mucho más a una persona común, aunque tenga la posibilidad del micrófono. Te pregunto, he escuchado hablar por ahí, ¿estamos llegando en el país en estos últimos meses al déficit cero? Y si esto es así, después de haberlo escuchado a Juan Domingo Biden anunciando toda una cantidad de inversiones, de apuestas del Estado en Estados Unidos, justamente para la recuperación económica, ¿qué debería hacerse, a tu juicio, en esta situación?
A ver, hoy estás en un debate que es primo hermano de eso, si querés, que es el siguiente. La discusión en el seno del Frente de Todos es si vos vas a gastar más o vas a tener un déficit significativo, está en el presupuesto de 4 puntos o demás, pero vas a estar en esos niveles o superiores. Este es un poco el debate. Habida cuenta, y hay algún cuestionamiento, habida cuenta de que en el primer trimestre de este año vos tuviste una recaudación que superó lo que tenías presupuestado. Entonces la cuestión es, che, ¿qué hacemos con esa plata? Esta es un poco la discusión, y si la gastamos o no. Es decir, ahí si querés un ala un poco más fiscalista que dice, che, no gastemos tanto y que los números nos den un poco mejor, y que incluso el déficit fiscal, que creo que en el presupuesto está en menos 4.5, ¿sabes? Por ahí, sea menor. Y hay otra ala que dice, no, pará, podemos o deberíamos incentivar un poco más la actividad económica. Yo me inclino por esta segunda opción. Creo que hay margen para eso, porque además, volviendo a lo que decía hace un ratito, creo que en la medida que vos realices este tipo de políticas que mejoren el consumo y sobre todo de los sectores populares, y vas a tener una mejor performance en términos de crecimiento y de actividad económica, y vas a evitar que esa recuperación quede concentrada en algunas pocas manos. Es decir,
y te pregunto, Hernán, discúlpame, sí, que te interrumpa, porque escuchaba decir a propósito de esa situación fiscal, digamos, no sé si auspiciosa, pero por lo menos de cierta sanidad económica, Yo escuché decir, bueno, ya con el anuncio de que van a llegar incluso varios millones de vacunas antes de fin de este mes de mayo, ya se le acaba de decir Bisotti, la ministra en Chipoletti, el 70% de la población mayor de 60 años, al menos con la primera dosis, ¿se podría pensar, y disponiendo de esos recursos, en parar por lo menos algunos sectores, los sectores más propicios a contagiarse, a arriesgar su salud, por 2-3 semanas férreamente, y después utilizar esos recursos para cubrir ese parate y mientras tanto nos vacunamos todos? ¿Se puede pensar así?
Mira, es una pregunta más de índole sanitario. Yo la verdad que en eso confío en el criterio de los sanitaristas más que en materia económica.
Pero te quiero decir, ¿hay recursos para eso? ¿Habría recursos para sostener eso?
Mira, no lo sabía el año pasado. Yo me parece que es un falso debate esto de cuánto tenemos. Y la verdad que el escenario argentino era muy magro. Ustedes se imaginarán que después de lo que dejó Macri, luego de 4 años, la verdad que la Argentina le agarra la pandemia en el peor de los escenarios. Es decir, no tiene ni superávit fiscal, ni tiene excedente de dólares, ni y está altamente endeudado. Es más, hay algún informe por allí que establece cierta correlación entre el impacto negativo creciente de la pandemia en materia económica respecto del nivel de endeudamiento. Bueno, Argentina en eso se vio particularmente afectada. Es decir, la verdad es que el escenario es muy magro. Ahora bien, hay dos cuestiones, ¿no? Primero, frente a eso, y yo lo que creo es que los recursos aparecen. No lo sabía el año pasado, y sin embargo, obviamente no hubo mucho debate al respecto. Es más, hasta los liberales decía que había que poner plata. Y en segundo lugar, en esto, sin decir que el déficit es, no hay que darle bola al déficit, no estoy diciendo eso, sí lo que quiero decir es, la forma de resolver el déficit es el crecimiento, lo mismo para resolver el nivel de endeudamiento, con lo cual, si yo te incremento el déficit, pero logro que eso genere un impacto positivo en materia de crecimiento, en términos relativos mayor, y me conviene, no sé si se entiende, sí, porque diluyo justamente el déficit. El problema es, si yo le perdono, por ejemplo, impuestos a los ricos, y le aplico más impuestos a los pobres, como hizo Macri, porque eso genera el efecto contrario, genera un aumento del déficit o una estabilidad del déficit, lo que pasó finalmente en los 4 años de Macri, pero una caída de la actividad económica, con lo cual es el proceso que no tenés que hacer bajo ninguna circunstancia.
Hernán, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? La semana pasada el presidente de la Nación estuvo de gira europea buscando apoyo político, distintos países, en distintos presidentes. Y este fin de semana, justamente en la Agencia Informativa Nacional TELAM, me encontraba con tu segunda entrega de A Fondo con el Fondo, ¿no? Donde das una explicación blanco sobre negro de cómo se dieron las cosas y sobre todo cómo nos brindaron desde el Fondo Monetario Internacional el gran préstamo que nos hicieron, a sabiendas de que no había forma de devolvérselo, y ese patear la pelota 100 años para adelante, ¿no? A la hora de hablar de recursos estaba pensando en todo esto. Ahora, a tu conocimiento técnico profesional, teniendo en cuenta que quien presidía el Fondo Monetario Internacional en el momento que a Macri se le da semejante cantidad de guita, que los argentinos ni siquiera sabemos a dónde está, esta señora, Christine Lagarde, hoy es la presidenta del Banco Central Europeo. Y volviendo, a tu conocimiento técnico, ¿alguna vez algún funcionario del Fondo Monetario Internacional fue increpado por la justicia para saber si no hubo dolo en algún tipo de préstamo otorgado?
Sí, varias veces. El problema es que pasa después, ¿no? Digamos, en general.
Bueno, volviendo al tema, la pregunta era si en estos créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y específicamente a nuestro país, a sabiendas de que no había forma de devolvérselo, sí. Si en algún momento se ha comprobado algún tipo de dolo por parte de los funcionarios del fondo, ¿no?
Sí, cuando se cortó mencionaba que el fondo suele hacer revisiones de sus propios, digamos, su propia gestión, y siempre concluye que se equivocó. lo hizo en el caso de la Argentina, en la, digamos, con el megacanje. Hay un informe, ustedes fíjense, es muy fácil buscarlo, si no me equivoco es del año 2004, donde revisa y dice, uy, sí, nos equivocamos, no había que haberle hecho esto a la Argentina. El problema es que el muerto nos queda a nosotros, digamos, pero claro, esa revisión está, y de hecho, ya han anticipado que en este mismo caso también se han equivocado, y a ver, y a las pruebas me remito, no quedó ninguno de la plana mayor del Fondo Monetario de los que habían aprobado el crédito con Macri. El último se fue hace unos días atrás, no quedó ninguno de esa primera plana. Evidentemente, mi lectura más en el plano de lo político es que, bueno, ya revisaron eso y dijeron, bueno, miren, muchachos, se recontra equivocaron, corrámoslo. Me da la impresión que allí la lectura es borrón y cuenta nueva, y me parece que también desde el lado argentino nosotros deberíamos decir ningún borrón y cuenta nueva, paren, cuéntenos por qué hicieron esto, porque, y nosotros tenemos que garpar estos 44.000 millones de pesos, explíquennos bajo qué circunstancias y condiciones lo aprobaron, porque también tienen responsabilidad en la debacle de la Argentina. En esto me parece que la Argentina debe marcar una posición muy clara, creo que Alberto Fernández lo ha hecho en más de una oportunidad, ¿no?
Está claro, y por eso la pregunta, ¿no? Porque el ciudadano de a pie nos preguntamos, ¿no? Si esa plata nunca la vimos, no hay autopistas, no hay escuelas, no hay hospitales, en fin, no hay beneficios para el país de lo que se haya podido lograr con ese dinero. ¿A dónde está? Y en tal caso, si hubo funcionarios extranjeros, ¿no pueden haber también estado haciendo algún tipo de delito de guante blanco?
La plata, muy claro, se fugó. Cuando ves la fuga, lo que llama FAE, es un dato que se publica el Banco Central, es muy fácil encontrarlo, coincide con la serie de desembolsos. Yo lo he publicado también en mis redes, se puede encontrar con mucha facilidad. Básicamente la plata que llegó a la Argentina se fue. ¿Y cuál es el contraargumento que dice Cambiemos frente a esto? Dice, no, pero en realidad No se incrementó la deuda en ese periodo, así que no sé de qué están hablando. Bueno, yo les explico de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el endeudamiento por la bicicleta financiera, las tasas de interés elevadísimas que tenían en la gestión de Macri, de Cambiemos, entre 2016 y 2017 la deuda se incrementa de manera fenomenal. Lo que pasa es que se incrementa en pesos. Para perfeccionar ese hecho, lo que hace es tomar el crédito con el Fondo Monetario Internacional, que es el que dolariza la deuda. Y la crítica, o más que la crítica, lo cuestionable, altamente cuestionable, es que el fondo sabía eso. Miren, nosotros no somos unos recontragenios, y lo dijimos en un informe en junio del 2018. Miren, esto va a servir para la fuga porque está pasando esto, y dicho y hecho. Sí, es inimaginable que todos los técnicos que tienen el Fondo Monetario nadie les haya dicho, che, esperen un cachito, va a pasar esto, porque la verdad que cualquiera con un poco de sinapsis sabía esta cuestión. Dicho de otro modo, la especulación es que el fondo puso los dólares para que aquellos que habían tomado deuda en pesos en la Argentina, bueno, se fueran con los dólares. Y ahora nos quedará no solo el nivel de endeudamiento, sino que el agujero de los dólares, que para una economía como la nuestra, los dos problemas son muy graves, ¿no?